Bueno, pues sí, nos preocupa mucho. Casos como el de Sandra, la chica de Sevilla que sufría acoso y que decidía quitarse la vida, que llevamos hablando ya unos días, nos preocupa el mundo en el que viven nuestros hijos y cómo interactúan con él. Seguramente por eso, bueno, por eso y porque técnicamente era una maravilla, tuvo tanto éxito hace unos meses la serie Adolescencia. ¿La viste? Bueno, pues seguramente también por eso es tan viral nuestra invitada, nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos el privilegio, fíjate, de contar con Isabel Cuesta, conocida por cientos de miles de familias como una madre molona, ¿verdad? Junto a su marido, Daniel Pérez, lo que comenzó como un blog personal evolucionaba hasta convertirse en una de las divulgaciones de referencia en educación positiva en España. Ambos estarán esta semana en el Centro Comercial El Faro de Badajoz con un propósito muy concreto: participar en la iniciativa Zona Cero Pantallas, para hablarnos de uno de los mayores desafíos de la paternidad moderna, el uso equilibrado de la tecnología y su impacto en el desarrollo físico y emocional de nuestros hijos. Isabel, Daniel, es un verdadero placer teneros aquí en COPE Badajoz. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, estamos deseando que llegue esta iniciativa, ¿verdad?, del Centro Comercial El Faro. Estamos deseando conocer todas esas zonas que nos van a presentar y, por supuesto, estamos deseando escucharos a vosotros. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál decís, pensáis vosotros, que es el error más común que cometemos los padres, ¿verdad?, al intentar gestionar el tiempo de pantalla de nuestros hijos?
Pues fíjate, yo creo que empezar por hablar de tiempo exclusivamente, porque al final no es lo mismo ver un capítulo de una serie que tú sabes que tiene un contenido adecuado y afín a tus principios y valores que esté, por ejemplo, en una aplicación donde está en contacto con personas que ni conoces. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces hablamos de contenidos, hablamos de supervisión y, por supuesto, hablamos de presencia, que tanto nos cuesta a las madres y a los padres de hoy por este problema de conciliación que tenemos lamentablemente, pero que, oye, teniendo conocimientos y teniendo herramientas, podemos conseguir de verdad que exista un uso lo más responsable posible.
Es, desde luego, acertadísimo lo del tiempo. Yo tengo amigos que les tienen, pues, prácticamente un cronómetro el que se les van gastando los minutos que pueden estar en las consolas y no hacen diferencia, ¿verdad? Eso nos hace meros controladores del tiempo, ¿no crees, Daniel?
Sí, bueno, este es uno de los problemas. Yo creo que hay otro también importante, y es que no sabemos poner límites. Y aquí sí que hay que diferenciar entre normas y límites. Evidentemente, el contenido al que pueden acceder nuestros hijos evidentemente requiere una supervisión y ahí tiene que haber un límite. Pero y el tiempo, evidentemente, tampoco de exposición a las pantallas, ¿no? Porque esto no es cuestión ya del uso de pantallas, sino del abuso de las pantallas. Pero antes de llegar a eso, yo creo que es muy importante crear unas normas. Y el problema es que muchas veces los padres pues no tenemos quizá los fundamentos o los conocimientos como para poder establecer unas normas de forma conjunta con nuestros hijos. Y eso sería algo que y es una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestras formaciones, que es a saber establecer normas en la que los niños son partícipes de la elaboración de la norma y de la consecuencia del incumplimiento de la norma. Y eso es algo que creo que es importante destacar antes de decir que no a las pantallas de forma absoluta y tal, ¿no? Bueno, yo creo que todo tiene también sus zonas grises, ¿no? No hace falta ni blanco ni negro, ¿eh?
Bueno, sí, vosotros lo definís, ¿no? Como padre GPS, hay que recalcular muchas veces la ruta, ¿no?
Sí, nos encanta además esa metáfora porque a las familias les ayuda mucho también a no culpabilizarse tanto, que es una de las cosas que hablaremos este sábado en el Centro Comercial Faro, ¿no? Hablaremos de esto porque cuando tú eres una madre, un padre GPS, si tú te fijas en este dispositivo que tú utilizas para llegar a lugares donde no has ido nunca, cuando ese GPS pierde la señal porque estás pasando por un túnel, pues no empieza a decir, madre mía, no valgo para esto, qué mal GPS soy, para una cosa que me piden, que es un poco la dinámica que llevamos los padres
para ser GPS, si no dijera eso.
Claro, pero ¿qué hace el GPS? El GPS claro. No pierde tiempo en eso, lo que hace es recalcular ruta, te busca una nueva ruta para que tú llegues a ese lugar, y es un poco lo que nosotros abogamos, no esperamos ser padres, madres perfectos, no nos va a salir todo bien a la primera, pero si tenemos esta conciencia de que del error puede salir un aprendizaje, va a ser un ambiente mucho más saludable para nuestros hijos y una maternidad y una paternidad muchísimo más disfrutable para las familias de hoy en día, que viven de verdad con muchísima culpa y muy muy perdidas.
Bueno, vamos a con vuestro permiso recalcular un momento la ruta de la entrevista y vamos a ir un poquito para atrás. ¿Cómo nos afecta o cómo afecta a nuestros hijos el uso excesivo de pantalla? Vosotros lo sabéis desde la experiencia de tantas y tantas familias que habéis tratado.
Bueno, esto está ya estudiado, ya existen estudios que avalan el que, por ejemplo, hasta los... Fíjate, antes se decía entre los 0 y los 2 años, cero pantallas, absolutamente cero pantallas. Ahora mismo, y además, bueno, tiene su explicación científica, pero yo creo que tampoco es cuestión de eso. Hay que saber que esto viene de la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, que con los estudios. Pero fíjate, ahora mismo, hace poco... desde la Asociación Española de Pediatría también se ha aceptado que incluso hasta los 6 años lo recomendable es el contacto cero con pantallas. Bueno, esto ya muchas veces no es cuestión de justo una edad u otra, sino también el desarrollo madurativo y el desarrollo cerebral de cada niño, ¿no?
La realidad de cada familia.
Y la realidad de cada familia. Pero también es verdad que un poco el acento lo ha puesto Isabel al principio, ¿no? Ya no es cuestión de tanto tiempo, que evidentemente es importante, sino del contenido al que están expuestos nuestros hijos. El problema que nos estamos encontrando hoy en día es que, por ejemplo, la pornografía no hay que buscarla. Es que la pornografía busca a nuestros hijos en Internet, ¿vale? Porque además es el punto flaco y es donde van a buscarles. ¿Por qué? Porque si consiguen que se enganchen, evidentemente son clientes potenciales para toda la vida. Ya, entonces, esto tiene sus riesgos y por eso es tan importante que los padres tengamos un mínimo conocimiento de cómo podemos realizar un control parental en los dispositivos y además tener en cuenta que hay determinadas edades en las que los niños y su cerebro no está preparado para poder recibir esos estímulos a determinadas edades y en determinados desarrollos madurativos. Por lo tanto, esto es muy importante que los padres lo sepan. No hay que alarmar, no es cuestión de alarmar, pero sí ser conscientes de que existe un riesgo y que nosotros, como padres, tenemos que asumir que somos los responsables de tomar las decisiones por ellos, porque en este caso... evidentemente no pueden ser los niños los que tomen la decisión de qué es lo que están viendo en cada momento. O sea, entonces, esto, insisto que no es cuestión de alarmar, es cuestión de concienciar y de que los padres seamos conscientes de que tenemos una labor importante y es supervisar toda esta situación.
No, sí, que no hay que irse a sesudos estudios científicos ni nada, si la prueba la tenemos en nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos a lo mejor que estamos muy enfrascados con un WhatsApp del trabajo y demás, que nos molesta, que saltamos cuando nos dicen cualquier cosa, aunque sea, oye, pues mira lo que he traído del cole. Hay que tener en cuenta que eso, los niños es mucho peor, porque, bueno, pues son más frágiles en ese sentido. Dejadme, hombre, que hablemos también un poquito de vuestra experiencia vital en cuanto a la educación y en cuanto a Internet, a lo que llamamos, ¿no? Instagramer, influencer y demás, ¿no? Porque, bueno, vosotros habéis hablado de un momento de desesperación que os llevó a buscar otra forma de educar. ¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás de esa madre, de ese padre que erais antes?
A mí, por ejemplo, porque además yo llegué por desesperación, o sea, nosotros somos padres de 3 hijos, el segundo fue una revolución en nuestra familia, y te diría que cuando yo empecé a estudiar disciplina positiva y psicología adleriana, me di cuenta de que lo más difícil para mí era dejar de condicionar y chantajear a mis hijos. Te diría que es de lo más complicado, de verdad. Incluso tuve que pedir ayuda a mi hija en ese momento y decirle, ay, que no, que esto es un chantaje, mamá, que es un chantaje. Le expliqué lo que era un chantaje, digo, si ves que te chantajeo, por favor, me lo dices, mamá, esto es un chantaje. Y fue gracias a ella que conseguí revertir esto, pero el camino no fue nada fácil, ¿eh? Claro. Te lo digo.
Pero fíjate que por nuestra experiencia, si me permites,
¿sí?
Por nuestra experiencia, el tema de familias, ¿no? Vienen muchas veces porque no quieren castigar, no quieren amenazar, no quieren gritar a sus hijos. Pero fíjate, eso más o menos se puede ir poco a poco consiguiendo. Pero ¿sabes una de las cosas más complicadas y que más nos cuesta a los padres? Dejar de premiar las conductas y, por lo tanto, condicionar a nuestros hijos. Porque parece que los premios son, digo, oye, pues los premios, pues si pueden ir bien, son buenísimos. Bueno, pues nosotros podemos decir que los premios son tan malos como los castigos.
Claro.
Y que además bajan la autoestima de los niños de una manera bastante notable.
No, no, sí,
y esto es quizás de lo más difícil de tanto de explicar como de interiorizar dentro en las familias.
No, no, que decía eso, ¿no? Que claro, el premio es bueno para el niño hasta que no hay premio. Entonces ya es un castigo, efectivamente. Bueno, vosotros mostráis mucho de vuestra vida familiar, cómo lo equilibráis en casa, ¿verdad? Ser ese referente público, educación positiva, ¿verdad? Con la necesidad que hay, que tenemos todos, ¿no? De proteger la intimidad y los momentos, en este caso, no molones de la familia.
Efectivamente, de hecho, la cuenta llevamos a cabo una evolución donde nosotros, bueno, cuando yo empecé, como era un blog de maternidad, y ahí encontré un grupo de madres, una comunidad que me podía apoyar en ese momento tan, ¿no?, tan tanto cambio en mi vida, en ese momento yo, de una manera muy ingenua, hace muchos años, pues yo mostraba a mis hijos de una manera muy natural. Claro, a medida que la cuenta crece, empieza a haber cada vez más personas al otro lado, y yo tomo conciencia de la importancia de que mis hijos permanezcan en un anonimato, porque ellos no han elegido ser personas públicas, cortamos por lo sano y dejamos de mostrarles en redes sociales. ¿Alguna vez alguna anécdota que veamos que puede aportar valor a las familias y ayudar en la divulgación por el respeto a la infancia? Les pedimos permiso, oye, ¿puedo contar esta anécdota? Pues mira, mamá, esta no, esta sí, o di que esto te lo ha contado otra persona, vale. Entonces sí que tenemos esta comunicación, pero ellos son conscientes del trabajo que realizamos, de la labor que hacemos, y la verdad es que están muy orgullosos y es muy bonito ver cómo tus hijos, pues de esta manera, te comunican cosas que ocurren, ¿no?, fuera de casa, donde sí reciben algún castigo, sí reciben algún grito, sí viven situaciones de injusticia. Y es curioso, ¿no?, cuando educas así, cómo no les conviertes en niños de cristal, sino en niños que tienen la capacidad de venir y contarte, pues fíjate, me ha pasado esto en el colegio, me ha pasado esto en el parque, me ha pasado esto en la extraescolar, y cómo podemos llevar a cabo reflexiones muy, muy potentes y de mucho aprendizaje para toda la familia.
Importantísimo. A ver, en el Faro, estos días vamos a tener una zona de juegos analógicos, que va a haber escalestri, chapa. Daniel, si tuvieras que retar a Juan Carlos Mercado, a uno de ellos, Juan Carlos Mercado, el psicólogo, que nos va a hablar también en estos días, ¿a qué lo retarías? ¿A qué eres bueno tú?
No sé.
Cartas, va a haber cartas, escalestri.
Me acabas de decir algo que me recuerda mucho a mi infancia, que es el escalestri. Oh. Entonces, bueno, pues si hay que retar, vamos, podemos echar ahí una carrera, ¿sí?, de escalestri, que me chiflaba de pequeño.
A mí me chiflaba mucho el TCR. ¿Te acuerdas del TCR? que era el que cambiaba de carril.
Ah, sí, no, pero fíjate, yo ese no
pero, sí,
yo solo tenía de escales.
Sí, no, pero era...
Tú eres más moderno que yo.
No, debemos ser más o menos igual. Lo que pasa es que el TCR perdía mucho, como no se salían los coches, porque tenía uno... ya lo hablamos otro día. ¿Y tú, Isabel?
Pues mira, en mi época estaban muy de moda los gogos, que no sé si te acordarás, pero mi madre en su día me decía que era como las tabas. Se jugaba las tabas, que eran como unos huesos, yo creo, pero sí. en nuestra época ya
sí,
era
bueno, un poco de plástico. Las tabas eran unas rótulas, creo, ¿no?
Sí,
que había que darle la vuelta, sí.
Y en mi época se llamaban gogos, ya eran de plástico, evolucionados, tenían ojos y cara y todo, y yo me acuerdo jugar a los gogos y llevarme un montón, en cada tirada que hacía me llevaba un montón, o sea que eran muy muy buenas, así que si alguien quiere un reto con unos gogos, ahí estoy yo.
Yo sé que la teoría dice que el entrevistador no tiene que entrar en estas cosas, pero a mí lo que me gustaba también, aparte del TCR que le he dicho a Daniel, de ese estilo... El pinche, que no sé si lo sabe, un hierro, ibas avanzando en un...
Sí.
El pinche le decíamos aquí, no sé.
Ay, yo cómo le llamaba, no me acuerdo.
En otras zonas de España se le llamaría de otra manera, ¿no? Pero normalmente...
No me acuerdo cómo le llamábamos, pero sí, yo también...
Eran los hierros que sobraban de las obras y demás que cogíamos, íbamos por la calle.
Hemos sobrevivido a eso, ¿eh?
Hombre, y tantas cosas a las que hemos sobrevivido. hemos sobrevivido toda la vida sin cinturón en los asientos de atrás y esas cosas, pero bueno.
Pero fíjate, y con esto ya, pues, eso es una anécdota. Tú sabes que nosotros hablamos muchas veces con muchos pediatras, porque incluso vienen a formaciones nuestras. ¿Y sabes lo que nos dicen? Que hoy en día hay muy pocos niños que vienen con raspaduras en las rodillas
y con brechas,
pero vienen muchos niños con ansiedad.
Claro.
Así que bueno, a ver si volvemos un poco a salir a la calle y a jugar a los juegos con los que siempre jugábamos.
Claro que sí, a rasparnos las rodillas, a venir un día con un ojo morado porque has estado jugando al fútbol y tal, yo qué sé, cualquier cosa de esa es buena. Quiero un pequeño resumen, ¿verdad? Una idea molona, clave, en el mensaje que queréis transmitir sobre la convivencia familiar con la tecnología.
Pues mira, yo te diría como resumen que tenemos que ocuparnos, ¿vale? Que no es preocuparnos desde el miedo, pero sí ocuparnos desde la conciencia, conseguir herramientas y conocimientos suficientes para que podamos tener un uso responsable en casa, empezando por los adultos, que somos ejemplo.
Eso es principal, claro. Si es que no le podemos decir a nuestros hijos, haz lo que digo, pero no lo que hago. Claro que sí.
Efectivamente.
Isabel, Daniel, va a ser un placer teneros aquí en Badajoz, asistir a vuestras charlas, a vuestros coloquios, a vuestras conversaciones, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando tantos y tantos padres, tantas y tantas familias que os seguimos y que intentamos poner en práctica eso de la educación positiva. ¡Un abrazo, amigos!
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Seguimos en Mediodía Cope. Te cuenta todo lo que te interesa. Pilar García de la Granja.